¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas aquí en FM 91.1. Soy Carlos Liascovich, periodista. Hace muchos años que me dedico al tema de emprendimientos y pequeñas y medianas empresas, con una larga trayectoria en el mundo gráfico y también en radio. Pero en este programa, que empezó en el año 2023, el año pasado, me centro en una parte de la sigla PYME, en la segunda parte, ME, por eso el nombre del programa, Medianas, M de Medianas, porque son empresas que tienen particularidades muy distintas de las microempresas, que en general en la Argentina es desde 1 hasta 9 empleados, o de las pequeñas empresas, que convencionalmente se las establece entre los 10 y 30 empleados aproximadamente en la Argentina, porque en el caso de las empresas medianas, es decir, desde las que arrancan con los 30, 35, 40 empleados, depende de la complejidad del proceso, hasta los 300 también aproximadamente, son empresas que tienen ya un camino más largo recorrido, están divididas funcionalmente, es decir, ya tienen diferentes departamentos de ventas, de operaciones, de recursos humanos en algunos casos. También son empresas que suelen estar integradas a grandes empresas como proveedores, o si tienen marcas destinadas al consumidor final, son marcas relativamente reconocidas o a nivel nacional o en la región. Y además, como siempre agrego, en el caso de las empresas medianas familiares, digamos que tienen un origen en una familia o en algunas o dos familias unidas, ya tienen establecidos métodos de diferenciación entre familia y empresa que les permita recorrer, digamos, el camino, el doble camino, con armonía por un lado y con prosperidad y con ganancia en el otro. Bien, dicho todo esto, que es nuestra carta de presentación para ubicarnos en el mapa del gigantesco océano de comunicación que existe, hoy tengo la satisfacción de entrevistar a Enzo Giraudo, que creo que va a aportar a toda la audiencia datos y miradas bien interesantes. Enzo Giraudo, ¿estás en línea?
Hola, sí, buen día. Buen día, Carlos, a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, gracias por participar de M de Medianas, Enzo.
De nada, un gusto, un placer.
Enzo, llegué a vos por el interés que me despertó un proyecto que has elaborado en la provincia de Misiones, vinculado al sector automotriz. Pero me interesaría, antes de entrar en el proyecto, vamos a hacer un poquito de suspenso, conocer un poco tu formación, tus raíces, digamos, profesionales, por dónde arrancaste, porque está muy vinculado con este proyecto.
Bueno, yo ya a mis 58 años tengo más de 25 años de experiencia en el desarrollo de proyectos a nivel industrial. Hace muchísimos años, cuando tenía unos 30 años, unos meses antes de cumplir mis 30 años, empecé a trabajar para la Fiat Engineering, el grupo Fiat.
El grupo Fiat, correcto.
Y a desarrollar proyectos para el grupo, no solamente para el sector automovilístico, sino en general para el grupo y para todas las áreas del grupo. Y bueno, sí, hice la mayoría de proyectos sobre el sector automovilístico, y me tocó, fui uno de los agraciados de poder desarrollar la Fiat Auto Argentina, que hoy es Stellantis, en Ferreira, en Córdoba, en mi provincia natal. Y bueno, desde el 2005 que dejé el grupo Fiat, trabajo como desarrollador independiente y trabajo para diferentes clientes que quieren desarrollar su idea, transformarla en proyectos de base tecnológica y sustentable, fundamentalmente. Así para sintetizar un poco mi trayectoria, ¿no?
Perfecto. A mí me interesa mucho la biografía de empresarios y de consultores y de innovadores, porque su biografía muestra también la evolución del sistema productivo y de alguna manera es un espejo de los cambios que todos hemos vivido en el entorno tecnológico y económico. Y ahora sí, si te parece, entramos en este proyecto que mencionaba anteriormente en la provincia de Misiones, que es nada menos que desarrollar un auto eléctrico en esa provincia.
Sí, Misiones se ha destacado en los últimos años, se ha desarrollado como un hub innovativo verde. Misiones tiene el 52% de la biodiversidad argentina, está en Misiones, es la provincia más verde. Si ustedes se fijan en el Google Maps o en el Google Earth, pueden ver que Misiones está perfectamente, el boomerang de Misiones dibujado bien verde en el mapa satelital, porque es una provincia que se mantiene bastante autóctona, a pesar de vivir de la hierba, del té, de la explotación de la madera. Se hace mucha explotación racional y sostenible, y se ha mantenido la selva verde, tanto es así que es una de las provincias que es la primera provincia argentina y en el mundo que directamente ha generado y ha emitido sus propios créditos de carbono, ¿no? Y en ese contexto, en ese contexto de perfil verde, Misiones ha decidido desarrollar la movilidad sustentable. Y como bien sabemos, que sea movilidad eléctrica no quiere decir que sea sustentable, tiene que reunir ciertas condiciones para que lo sea. Y bueno, de ahí que hicimos todo un estudio de viabilidad técnica y económica y financiera, y gracias a su posición estratégica, baricéntrica, respecto al Mercosur regional, si nosotros colocamos como centro posada y con un radio de 1.200 kilómetros, trazamos con un compás un círculo, abarcamos Asunción, abarcamos San Pablo, abarcamos Porto Alegre, abarcamos Buenos Aires, abarcamos grandes ciudades, ¿no? Rosario. Entonces, es una ciudad equidistante a los grandes centros de consumo y que pueden permitir el desarrollo de este tipo de movilidad, ¿no?
Te pido que nos des un panorama de cómo está en la Argentina o en la región, digamos, ya que apuntamos también a otros mercados regionales, el tema de la movilidad eléctrica, porque lo que se ve de países avanzados, Estados Unidos, Europa, Japón, China incluso, muestra que la movilidad eléctrica está creciendo a pasos agigantados. El caso, digamos, más resonante es el de Tesla, pero le ha surgido un competidor chino que lo está desbancando. Pero contanos un poco cómo está este panorama, si querés, a nivel mundial e incluso a nivel regional, para tener una idea de por dónde está avanzando esta famosa movilidad eléctrica, que aclaremos, digamos, para quienes no están al tanto, es la movilidad, digamos, es el funcionamiento, digamos, de los automotores, no a través de combustible, no es un motor de combustión, sino que es un motor eléctrico que se alimenta justamente con electricidad, es decir, con el enchufe, para decirlo gráficamente, del auto a la toma de corriente, ¿no?
Es así. Bueno, te hago un pequeño resumen. Existen tres tipos de movilidad hoy desde un punto de vista del automóvil. El mecánico tradicional con el motor a combustión interna, que puede ser a nafta o a diésel. El híbrido, que mantiene su motor a combustión interna, pero a su vez tiene su banco de batería y su motor eléctrico que le permite, en determinados regímenes donde el motor funciona y consume mucho combustible o realiza emisiones de CO2 muy elevadas, funciona como eléctrico, ¿no? Ese sería el híbrido, no es un eléctrico 100%. Y de lo que nosotros estamos hablando acá es de un motor eléctrico que tiene un banco de una batería que es recargable, que a su vez tiene determinadas características. Hoy la tecnología ha permitido generar híbridos con paneles solares que pueden cargar la batería mientras el auto está funcionando en la calle, la que batería también se puede cargar enchufándola. Y existen también ahora tecnologías nuevas, fundamentalmente Tesla, que es el productor mundial más conocido, por su innovación, pero no es el más, digamos, el más que ha penetrado en el mercado, porque evidentemente del otro lado del mundo tenemos la China, que es el mayor productor de autos eléctricos del mundo, y son los que hoy los más competitivos en absoluto cuando llegan a un mercado en cuanto a precios, ¿no?
Claro.
Son muy populares los precios de los autos eléctricos chinos, y bueno, y si consideramos que el mundo está dividido entre América del Norte como tecnología e innovación, encabezado por Tesla, y por las empresas tradicionales, de automotrices tradicionales, como Chrysler, que hoy forma parte del grupo Stellantis, Ford, General Motors, que producen los autos híbridos, pero que si ya se están lanzando a los autos eléctricos puros. Después tenemos los constructores europeos, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, BMW, Audi, que también son productores tradicionales, pero que ya tienen sus modelos de autos eléctricos en la calle, porque Europa está un poco más avanzada, ¿no? Y la China, que hoy su parque de autos, un 20% son autos eléctricos, y es el mayor productor de autos eléctricos del mundo, es el mayor productor de baterías del mundo y de componentes y motores eléctricos, y realmente es difícil competir con ellos. Ese es básicamente el panorama del mercado mundial. Ahora, regionalmente hay un caso interesante en Argentina, porque los productores tradicionales todavía están pensando en invertir entre el 2025 y el 2034, digamos, los próximos 10 años viene.
Los fabricantes tradicionales en la Argentina todavía ni siquiera han avanzado al híbrido, digamos.
No han avanzado al híbrido, están pensando en saltar el híbrido, están trayendo el híbrido importado, digamos.
Claro, y pasar directamente al
híbrido que ellos tienen afuera.
Pasar directamente al eléctrico.
Ahora, existe un fenómeno en Argentina que son los pequeños productores,
sí.
Y ahí vos tenés Tito Coradir, tenés Cero Electric, tenés Volt en Córdoba, bueno.
Es decir, que son básicamente tres, digamos, ¿no? Sé que hay algunos otros que proveen, digamos, canchas de golf o usos muy puntuales, pero que no tienen más desarrollo, ¿no?
Exacto. Y bueno, estaría también en futuro el auto misionero. Existe hoy un auto misionero que se llama CR2, que se hace a nivel de prototipo y se hace a nivel de oficina mecánica, o sea, se hace uno por vez, no existe una producción en serie, y el prototipo y el auto, el nuevo R2, va a ser la evolución de este auto, o sea que Misiones ya produjo un auto y lo ha hecho circular en sus calles justamente para hacer todos los estudios de dinámica, porque la idea es generar un eléctrico biplaza que permita la movilidad urbana. No es para movilidad en carretera, aunque permita, por ejemplo, Misiones, que tiene tantos parques naturales, tantos parques nacionales, que se pueda hacer la movilidad dentro de los parques, o para turismo, en zona de turismo, y así. Esa es la lógica y digamos, un poco la misión del auto. Y bueno, este panorama del mercado nacional es importante, porque sea Tito, Coradir, que Cero Electric, que Volt, han producido una buena cantidad de vehículos estos años y los han vendido, incluso han vendido mucho más de lo que han sido capaces de producir.
Eso te quería preguntar, Enzo. Estamos hablando con Enzo Giraudo, ingeniero, que ha desarrollado un plan de fabricación de autos eléctricos en la provincia de Misiones. Eso te quería preguntar, ¿hay un seguimiento de cómo ha evolucionado, cuántas ventas han tenido y cuántos han renovado las unidades a un segundo auto, si hay un mercado de reventa de autos eléctricos? Es decir, ¿cómo está la venta de estos tres oferentes en la Argentina?
Bueno, por ejemplo, en el 2021, que fue el primer año de comercialización con planes de marketing y de promoción de las ventas, sin financiamiento se vendieron 1.000 unidades. Por ejemplo, Tito vendió 285 unidades, Cero vendió 245 y Volt vendió 180. Otros vehículos, porque hay otros productos, le vendieron 80. Y después Tesla se vendieron solamente 120. Y el productor más grande del mundo, que es japonés, que es Beat, vendió 90. Tesla y Beat eran autos que importaron.
Claro.
O sea que vos estás redondeando que en el 2021 se vendieron 1.000 autos, pero en el 2022 se vendieron 1.400 autos. Estamos hablando de que el auto más económico, eléctrico, cuesta en torno a los 12.000, entre los 12.000 y los $15.000. Uh-huh. Estamos hablando de autos que son fáciles de comprar para cualquiera. Claro. Tiene que ser una clase media alta que se compre ese auto.
Claro.
Y en el 2023 se vendieron 1.850.
La tasa de crecimiento es importante. Estamos hablando de un 40% el primer año y un 25% el segundo.
Sí, un 32%, pero con pequeñas campañas de marketing. Tan es así que vos me estás preguntando a mí cómo ha evolucionado el mercado, porque uno no lo sabe y no lo conoce. Ahora, existe también una división. Por ejemplo, de estos 1.850 autos que se vendieron en el 2023, en Buenos Aires se vendieron solamente 890 autos, o sea, menos de la mitad, el 48%. Quiere decir que el resto del país ha comprado autos. Que eso es eso sí es una rareza, porque Buenos Aires normalmente se lleva el 60%, el 70% del mercado, el AMBA.
¿Y cuánto dijiste que se llevó el AMBA de este mercado?
890 vehículos, de los 1.850 que se vendieron en el 2023.
Es decir, bien por abajo del 50%.
Exactamente, 48.1%. Y vos fijate que la otra cosa interesante, que no se han vendido autos baratos, sino que el 43% de la unidad que se vendió son el segmento medio. Y justamente corresponde a Tito, a Cero y a Volt. O sea, los más económicos se vendieron 3.3%. Nada. Y los más caros se vendieron el 20 y pico%.
Entiendo.
Ahora, el sector medio alto y medio se vendió más del 70%, exactamente el 71%.
Y eso, ¿has averiguado vos con la gente que ha armado este plan en Misiones las razones de compra? Es decir, ¿qué lleva a un consumidor pasarse de un auto de combustión convencional a un auto eléctrico? ¿O lo usan como segundo auto? ¿O lo usan para determinados recorridos? ¿O hay alguna conciencia ecológica? Es decir, ¿cómo viene la razón de compra de esto?
Bueno, nosotros hicimos una percepción inicial del cliente sobre este tipo de cosas. Hicimos una encuesta, fuimos con preguntas a la gente que había comprado estos autos y a la gente que tenía que intención de comprar estos autos. Okay. ¿Qué hacíamos? En la hermosa costanera que tiene posadas, en la zona ahí donde tenemos la vieja estación de tren que quedó desactivada cuando se armó la costanera y se hizo el puente, llevamos los autos de todas las marcas, incluso de Volt, de Tito y de otras marcas, los pusimos ahí. Los poníamos a la gente, lo dejábamos que la gente los usara, iban a venir, hacíamos esto. Bueno, muchos que venían ya tenían el auto, y hay una composición bastante interesante y todo un detalle, porque vos te encontrás con el tipo que es fanático del medio ambiente y un preservador nato, sí. Te dice, si el auto no emite CO2, yo lo compro, al precio que valga, y si no lo puedo pagar, me lo financio, busco el modo de financiármelo, ¿no? Y ese es uno de los extremos.
Bien.
Otras personas lo compran porque, por ejemplo, entre comprarle una moto y comprar un auto, hay una diferencia en la seguridad de tus hijos. Entonces el adolescente que quiere su primer moto, muchos de los padres le ofrecen el auto eléctrico. Es una alternativa, ¿no es cierto? Una buena alternativa.
Y eso existe, eso es un comportamiento del mercado, eso está pasando.
Exacto, es más seguro que una moto.
Claro.
Es una plataforma L1 homologada en Argentina, o sea que a todos los efectos tiene unas medidas de seguridad mínima para proteger. Vienen una serie de protecciones los autos, que son importantes. Entonces, da una seguridad. El otro componente es el estacionamiento. Hoy, en cualquier ciudad del país, vos pagás estacionamiento y pagás estacionamiento por hora. Y encima que pagás estacionamiento por hora, es difícil conseguir un estacionamiento. Y si vos tenés que no conseguís estacionamiento y tenés que ir a una cochera, pagas fortuna. Entonces el auto eléctrico es una buena solución para eso. Y la otra...
Digamos, es lo mismo que un auto común, digamos, el auto eléctrico, en el sentido de estacionamiento.
No por el tamaño. Estamos hablando
de... Son tamaños, digamos, pequeños.
Exactamente.
No llega a ser un smart.
Auto de 2 metros por 1.40 metros por 1.20 metros de alto.
Ah, ok.
O sea, estamos hablando más chico que el viejo Fiat 600, ¿se acuerdan? Yo soy un poco antiguo con
esta cosa. Sí. Pero, digamos, más, sí, o menos, sí. Más o menos como el Smart, digamos, y más chico que un Mini Cooper.
Más
digamos.
Chico que el Smart, incluso, más chico que el Smart, para que vos tenés una idea. Y ese auto es mucho más fácil de estacionar, y incluso el de 2 metros se puede estacionar de cola.
Claro.
¿No? Tiene 2 metros, que cualquier auto tiene 1 metro, cualquier auto normal de la ciudad de no sé, el Peugeot 208, el Clio, el Palio, tienen 1,80 m de ancho. Si vos tenés 2 metros, ya lo estacionás, podés estacionar de punta el auto.
Culata,
eso
claro.
Te aumenta, te incrementa. Y la otra cosa importante es que el costo de ejercicio. El auto eléctrico tiene un costo de ejercicio mucho menor que el auto a combustión interna. Tanto es así que esos $15,000 vos los recuperás en 3 años con lo que te ahorras en mantenimiento del auto, para que te des una idea. Y ese es un número que hicimos, lo hicimos junto con la gente de Volt, y te lo voy a mandar, porque vos en 3 años recuperás la inversión. No existe en ningún medio de movilidad actual que te permita recuperar la inversión.
Es decir, vos lo que estás planteando en definitiva es que la carga de energía es muchísimo más barata que la carga de combustible. Y a su vez hay otros gastos de mantenimiento que con este tipo de auto baja mucho.
Exactamente. Vos lo único que haces, este auto, normalmente las baterías vienen para trabajar aproximadamente unas 16.000 horas. Así que trabajan entre 2 y 3 años la batería. Obviamente que vos la batería tenés que saber cargarla y descargarla, ¿no?
Claro.
Y a su vez, la batería después se recupera. Vos entregás la batería vieja, te dan otra, y no la compras como nueva al 100% del valor. En cambio, el auto de combustión interna necesitas cambiarle permanentemente el aceite, tenés que hacerle los service cada una cierta cantidad de kilómetros, y una serie de cosas que vos sobre el auto, el otro auto no haces, porque prácticamente lo único que le haces es freno y algún que otro check de control.
Eso te quería preguntar. Mi ignorancia mecánica es monumental, digamos. Pero si abrís el capó del auto eléctrico, ¿con qué te encontrás, digamos, a diferencia del auto de combustión, digamos? ¿Con qué no te encontrás?
Un vano vacío que podés poner valija y que puede llegar a tener alguna batería de servicio o puede tener el radiador del aire acondicionado en el baúl, pero en el capó del motor o en el baúl, ¿cierto? No te encontrás con un motor. El motor se ubica debajo, el motor va acoplado directamente al tren trasero, al tren delantero y genera el tren motriz. Hoy existen, la tecnología ha permitido conectar un motor por cada rueda, tener tracción diferencial en las 4 ruedas, los sistemas de frenos son normalmente inteligentes, controlados por inteligencia artificial, y a su vez trabajan con la recuperación energética. Ha cambiado mucho eso y hay mucha tecnología en los autos eléctricos. Obviamente que a medida que incrementas la tecnología, incrementas también el costo del auto.
Sí, sí, claro.
Pero básicamente un auto con el top de la tecnología lo podrías adquirir entre los $15,000 y los $18,000, ¿no?
Y el tema de la carga de energía, ¿eso está, digamos, generalizado? ¿Es difícil conseguir lugares para cargar? ¿Es simplemente apelar a un enchufe toma corriente y cargarlo durante... ¿Cuánto tiempo demora la carga?
Bueno, existen dos tipos de carga. La carga normal, lenta, que vos llegás a tu casa, lo enchufás. Vos el auto lo podés enchufar en la red normal o lo podés enchufar en una red específica.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre la red normal y la red específica? La red normal está alimentada por energía que no es alternativa. Es la energía que se genera en el país y que proviene de fuentes que no son limpias.
Claro.
En cambio, la red del auto eléctrico está alimentada por fuentes de energía limpia, o sea, por parques solares, por parques eólicos, por energía generada de, por ejemplo, hidroeléctricas, que no sean tan contaminantes, y demás. O sea, todo lo que es energía limpia tiene que ir a la red del auto. Y ahí sí tenés una red separada. Ahora, vos llegás a un lugar y lo podés enchufar tranquilamente en un enchufe de 220 volts al auto y lo cargas. Obviamente que ahí, para que no es una carga rápida, usás un sistema de carga normal y el auto se carga entre 4 y 8 horas. Básicamente, los autos eléctricos están diseñados, su batería, para que le permita a cualquier persona trasladarse hacia un punto, ¿no? Y regresar a su casa y cargarlo en su casa. Y ahí existe un sistema de carga rápido, que viene un dispositivo para carga rápido, y hoy un auto eléctrico se puede cargar en una o dos horas, tranquilamente, ¿no? Entonces, cuando salís, si vos encontrás, por ejemplo, hay algunos ya puestos de servicio de Total, o en Buenos Aires, más que todo, acá también en Misiones hay algunos, que te ofrecen el cargador rápido, y vos tardás una hora en cargar el auto, dos horas máximo, ¿no? Obviamente que habiendo uno o dos cargadores por puesto de servicio, las clásicas estaciones de servicio que te cargan hasta, que tengan esta disponibilidad, tenés que hacer la cola para cargar el auto, ¿no?
Claro, claro. ¿Y a nivel de confort en la cabina, digamos, aire acondicionado, GPS, etcétera, etcétera, eso está disponible?
Sí, el auto funciona con una computadora, una mini computadora, que trabaja con una aplicación, y esa aplicación vos la tenés en el celular. No existe la llave de arranque, todo se arranca cuando vos te acercás al auto y desde la aplicación pones en marcha el auto. Existe normalmente un touch key, se llama, una llave de toque, donde vos tocas en algún lugar para darle el encendido y para darle el consenso, y bueno, existe un código obviamente que te protege, y puede ser el pulgar del dedo también que vos pones para que funcione, claro. O el iris, el ojo, y por eso que normalmente existe una plataforma informática que maneja todo esto, donde corre una aplicación, existe, por ejemplo, si usa el blockchain para todo lo que es la trazabilidad, para saber dónde está el auto, a dónde fue, a dónde volvió. Eso es muy bueno para la gestión de las flotas, porque estos autos lo usan, por ejemplo, las empresas de logística como Andreani o CASA pueden usarlo para lo que se llama la logística de la primera milla, ¿no? Que es la logística de llevar los paquetes dentro de la ciudad,
lógicamente. Claro.
Y bueno, existen una serie de cosas que hoy permiten todas estas tecnologías disruptivas, fundamentalmente la inteligencia artificial, que es transversal sobre todas las tecnologías y se aplica a casi todo, ha permitido aparte una racionalización del consumo, porque con la inteligencia artificial y la ayuda del GPS vos podés también racionalizar tus trayectos. Si voy de un punto a otro, te dicen cómo llegar de la forma más corta y con la menor interrupción de parada, menor cantidad de semáforos, ¿no? Y demás.
¿Y todo eso en la cabina de estos autos está disponible? ¿Aire acondicionado, por ejemplo, calefacción?
Sí, aire acondicionado, sistema de sonido, podés tener los airbags de protección, como tienen los otros autos, todo eso está comandado, y bueno, calefacción. Incluso, obviamente que en Misiones no necesitas la calefacción, claro, prácticamente nunca, pero sí, tenés todo disponible. El auto puede venir con aire acondicionado, levanta vidrios eléctricos, puede venir con puertas, sin puertas. Si vos lo usás en un parque nacional, puede ser que sea un auto para uso a tiempo libre, para visitar el parque, y bueno, básicamente esa es la lógica del auto, ¿no?
Correcto. Vos me comentabas también, Enzo, que estas tres principales fábricas, digamos, oferentes de autos en la Argentina, se han quedado sin suficiente stock para vender, es decir, que la demanda ha superado mucho la oferta. ¿Es así estos últimos años?
Sí, es así. Yo tuve la experiencia cuando compramos para las Misiones. Compró a Cero Electric para la Municipalidad de Misiones, hizo un acuerdo con Cero Electric para que le provean autos a la flota de todo lo que es gestión del tránsito, por ejemplo. Todo el equipo de tránsito de la universidad usa Cero Electric, y por ejemplo, la Secretaría de Cambio Climático de Misiones usa el TIC. Y cuando ordenamos los autos, los ordenamos dos, tres autos, y bueno, llegaban a cuenta gotas y con retraso de dos o tres meses justamente de las órdenes. Y ellos tienen más órdenes de lo que son capaces de producir. Por eso que la mayoría de estas empresas está pensando en invertir el 2025. Aún con el escenario y el contexto que todos hablan que es negativo, el mercado está tirando y está demandando.
Esto que acabas de comentar me despierta la otra pregunta que tenía para hacerte respecto de la demanda, que es la compra, por un lado, del Estado, es decir, del Estado Nacional, Estado Provincial y municipalidades, y por otro lado, las compras institucionales de justamente o empresas o organizaciones. Estoy pensando en grandes fábricas o en countries o en, digamos, explotaciones de algún tipo que tengan grandes superficies y que necesiten desplazarse adentro de estos lugares, digamos. Pero este tipo de compras, que no es estrictamente el consumidor final, sino que son o públicas o empresarias, ¿esto lo prevés dentro también del plan de ventas de este proyecto en Misiones?
Sí, hay dos modalidades de uso. Incluso no sé, nosotros hablamos de un auto eléctrico, pero en realidad hablamos de una familia de autos eléctricos.
Okay.
El uso privado, que es la persona o la familia o el profesional que compre el auto, y hablamos del uso corporativo de flota, y eso está previsto. Incluso los autos son diferentes porque una cosa es el confort, y una cosa es el auto para el privado, y otra cosa es el auto para el trabajo. Necesita diferentes instrumentos y recursos el auto para el trabajo, claro. ¿Cierto? Necesita espacio de carga, necesita seguridad, necesita que la persona que viaje con determinada comodidad y tenga todos los servicios para ubicar a dónde tiene que llevar la carga. Y la otra persona necesita el confort, por ejemplo, no solamente el aire acondicionado, el equipo de sonido, la radio, ¿no? Que el mundo ha avanzado y la tecnología ha avanzado, pero la radio es imbatible. Está por morir la televisión y la radio sigue más vigente que nunca, ¿no?
Más vigente que nunca, así es. Y entonces me decías que hay diferentes perspectivas de mercado, digamos.
Sí, y las flotas se dividen después en cuanto a los servicios de al tipo de uso, ¿no? El servicio. Obviamente que una cosa es la logística de los paquetes que se tienen que transportar, otra cosa es la logística del correo que lleva cartas, otra cosa es la logística de la empresa que hace delivery, por ejemplo, o de la empresa que hace mandados, ¿no? Bueno, todo eso tiene su particularidad y su estructura y su diferenciación.
La proyección que hacen es de 3.000 automóviles el primer año, 3.000 ventas el primer año, 5.000 en el segundo y 10.000 en el tercero. Es decir, vos estás imaginando no solo, obviamente, el avance de la empresa, sino una especie de explosión en el mercado de autos eléctricos en la Argentina en los próximos 3 años, 25-27.
Sí, no solamente estamos pensando en la Argentina. En realidad nosotros cuando pensamos en eso, pensamos en
Brasil, Paraguay y Argentina.
Exactamente. El sur de Brasil. No nos olvidemos que, por ejemplo, Brasil ha desarrollado sí los eléctricos híbridos, pero no está tan desarrollado el eléctrico puro. Y entre Misiones, 70% de su territorio colinda con el Brasil y con el Paraguay. Y vos ahí tenés básicamente cerca de 20 millones de consumidores que están distribuidos entre los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, del lado brasilero, y prácticamente todo el Paraguay, porque Paraguay es tan chiquito que lo podemos considerar el tamaño de un estado de Brasil.
Claro.
Así que ahí vos tenés muchos millones de consumidores. Vos fijate que en el caso de la región del NEA, las expectativas de venta nuestras para el NEA son de vender en el 2025 no más de 1.300 autos. El resto son autos que vamos a exportar. Esas son las expectativas de venta.
Ok. ¿Se ha conformado una suerte de cámara o de asociación de productores de autos eléctricos? Porque en esto se supone que hay intereses comunes más allá de que sean competidores, ¿no?
Sí, existe una cámara y se ha conformado. Y bueno, existe también un gran hueco legislativo en el tema eléctrico. Y necesitamos que esos huecos legislativos, que el escenario jurídico todavía no es completo, hay un escenario legal que hay que completar, hay que darle seguridad a todo el mundo. No olvidemos que es un auto, lo tengo que asegurar, transporta personas, tengo que tener responsabilidad contra terceros, y todo ese escenario necesita tener un contexto jurídico completo, ¿no es cierto? Y eso falta en Argentina, y se ha trabajado poco, y no existe una ley de electromovilidad, por ejemplo. Hoy existe una serie de recursos jurídicos que permiten homologarlo al auto, permiten que el auto circule, pero no tiene un marco a 360 grados cubierto como movilidad eléctrica en general, y eso es un problema. Es un problema que las fábricas venden y que después se lo trasladamos al cliente, ¿no? Y bueno, se está trabajando mucho en eso. Existen sea las asociaciones de constructores, sea las asociaciones que de autopartistas del sector eléctrico, y están trabajando denodadamente con el gobierno para estas cosas, pero es una asignatura pendiente de nuestra legislatura a nivel nacional y después de la legislatura de las provincias que la tienen que tomar, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son las necesidades de inversión que tienen para este proyecto?
Te escuché muy bajito.
Ah, sí. ¿Cuáles son las necesidades de inversión que tienen para este proyecto? Y si ya tienen inversores interesados, ¿están en la búsqueda de este tipo de inversores?
Estos tipos de proyectos son proyectos donde son bastante viables de ser financiados con fondos verdes y con inversores, con ángeles inversores sustentables, por ejemplo. Básicamente, la previsión para producir al final del camino 10.000 autos va a invertir unos $4.000 por vehículo que querés producir, más o menos esa es la razón. Inversión unitaria, ¿no es cierto?
Sí, sería más o menos unos 40 millones de dólares.
Exactamente. Por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene una línea para generación de movilidad sustentable donde te financia hasta el 80% de ese valor, ¿no? Y es fácilmente accesible, pero obviamente que tenés que tener justamente todos los estudios, armar el dossier pero existen también fondos europeos para financiar eso. Y por ejemplo, Misiones ha desarrollado sus créditos de carbono, una provincia que en los próximos años recibirá cada año una cantidad enorme de millones en créditos de carbono por mantener el verde en la provincia, ¿no es cierto? Que serán justamente distribuidos y empleados. Entonces la idea de la provincia es desarrollarlo con privados, pero con privados que pertenezcan al sector automovilístico para justamente aprovechar de la economía de escala, porque si yo accedo a un productor que ya produce los motores, produce las baterías, no voy a comprar solamente baterías, no voy a ser yo el único que va a comprar baterías, sino que voy a pertenecer a un grupo donde genera todo eso, y eso me permite trabajar sobre los costos del auto, porque la idea es que este auto al final del camino no cueste $15.000, claro. Cueste entre $6.000 y $10.000, ¿no? Básicamente.
Claro.
Así que es financiable, y bueno, en ese camino está justamente creando una alianza industrial la provincia.
Es decir, no van a ser fondos públicos, sino que van a ser fondos, digamos, generados a través de los créditos de carbono, básicamente.
Sí, o fondos verdes directamente del BID o del Banco Mundial que permitan desarrollar la movilidad eléctrica, porque obviamente que es intención de estos entes a nivel mundial de financiamiento de reducir justamente la emisión de carbono, aunque ya Misiones es una provincia con huella de carbono negativa, pues justo por eso que le permite emitir los bonos de carbono, los créditos de carbono, pero si a su vez parte de la movilidad dentro de la provincia se elimina la movilidad tradicional por combustión a eléctrica, ¿no? De tipo sostenible, y bueno, eso todavía mejorar la negatividad de la huella, ¿no?
No sé si
ayudando, generando un pulmón más grande para el mundo, ¿no?
No sé si lo han incorporado dentro del análisis, pero hay corrientes anti, digamos, digamos, cambio climático, anti en el sentido de que no creen en el cambio climático y son escépticas. Bueno, una corporizada nada menos que por el que va a ser presidente de Estados Unidos, que tiene un discurso bastante negador, y otra también desde el gobierno nacional, digamos, que hay toda una cantidad de pasos que han dado que van en contra de esto. ¿Vos cómo lo incorporan dentro del plan general, esto de la estrategia general? ¿Los puede complicar? ¿Cómo lo ven?
No, yo creo que, mira, respecto al gobierno nacional, el gobierno nacional tiene la intención de generar negocios y economía. Nosotros estamos generando un negocio. Más allá de las cuestiones de si vos crees o no crees en el cambio climático, nosotros en la provincia de Misiones lo estamos padeciendo, el cambio climático, con situaciones extremas de clima. Vos pensás que en Misiones, que es la provincia más verde de la Argentina, faltan al apelo como 2.000 milímetros por año de lluvia en los últimos 10-15 años. O sea, ha llovido 10.000 milímetros menos. Eso quiere decir que muy probablemente la provincia de Misiones, de acá a 100 años, no va a ser tan verde como hoy, ¿no? Y eso es un dato de hecho, ¿no? Más allá de eso, lo que acá estamos hablando es de hacer un negocio y de generar economía. Y yo creo que ante eso el gobierno no se va a oponer. Más allá de lo que te digo, de la esencia de si creo o no creo en el cambio climático. Yo no entro en esas discusiones porque eso es como luchar contra los molinos de viento, ¿no?
Está bien. Es decir, y digamos, más allá de los cambios coyunturales, ¿ustedes creen que esto es una tendencia que no va a cambiar, no se va a modificar? Digo, desde el punto de vista del consumidor y de la demanda, más allá de lo que realmente ocurra a nivel naturaleza, digamos, por así llamarlo, ¿no?
Y aparte, cuando ya los países más grandes, China, la Comunidad Europea, no tanto Estados Unidos, ya han legislado que van a reducir la producción de autos de combustión interna, un poco el partido está más o menos definido, ¿no?
Claro. Y finalmente, respecto de la radicación de esta futura industria, futura empresa, te preguntaba y me interesa las condiciones en Misiones, porque a veces uno a la distancia no va siguiendo desde la capital el cuadro de cada región del país. A nivel recursos humanos y digamos y cultura fierrera, Misiones tiene desarrollo al respecto, digamos, tiene recursos humanos y tiene una historia vinculada a la industria automotriz, porque te lo pregunto porque en general las radicaciones de industria automotriz han sido, digamos, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, es decir, es como un polo automotriz muy muy localizado, muy muy centralizado, digamos.
Sí, mira, Misiones, yo llegué a Misiones en el 2012 a producir para una empresa italiana brazos robot de gran porte, la mecánica de los brazos, básicamente, y me encontré con una industria metalmecánica enorme, fundamentalmente basada en la producción de máquinas para cerradero, para la producción, para la cosecha de té, para la cosecha de hierba. Si bien no tiene tradición automovilística, tiene tradición metalmecánica. Okay. Y saben producir este tipo de cosas. Incluso hay un parque de torneros, de fresadores, de mecánicos que realmente conocen y saben producir piezas. Entonces, así que el brazo robot y todo el entorno robot lo nacionalizamos todo aquí y lo exportábamos a Brasil, y hay universidades. El gobierno de Misiones ha invertido mucho en la educación, por ejemplo, ha creado un polo TIC, que es un polo de tecnología de la información y la comunicación, ha creado lo que se llama Silicon Misiones, que es un polo de innovación muy importante. Entonces tenemos todo lo que es el desarrollo software, todo lo que es el desarrollo de mecánica, existe un sector metal mecánico muy importante, y realmente sorpresivo, pero obviamente hay que adecuarlo para trabajar para este tipo de industria que es bastante específica. Ahora, no hay ningún problema de realizarlo, tiene todas las posibilidades desde el punto de vista de los recursos humanos. Misiones es una provincia que está totalmente cubierta en ese aspecto.
Perfecto, bien. Bien, Enzo, creo que ha sido una charla muy instructiva, nos has alumbrado zonas de la industria argentina que están creciendo hace rato y que no están en el foco de los medios, por lo menos en el foco principal, así que te agradezco muchísimo este contacto y desde acá te deseo mucha suerte y mucho mucho empuje para este emprendimiento que sé que lo tenés.
Bueno, yo te agradezco, es una oportunidad incluso para toda la industria, la pequeña y mediana industria misionera, que es de origen familiar, fundamentalmente basada en las inmigraciones de polacos, de ucranianos, de alemanes, de franceses, un poco de italianos también somos, y es una oportunidad para toda esta región, y bueno, yo creo que esto va a ser un proyecto importante y que en los próximos años nos va a dar mucha satisfacción.
Perfecto. Bueno, muchas gracias y seguiremos el año que viene la evolución de este proyecto. Esperemos que pueda crearse y crecer como lo estiman ustedes.
Bueno, yo te agradezco por la posibilidad de difundirlo, por la oportunidad y el espacio que nos diste. Y bueno, esperemos, estamos a disposición.
Gracias y hasta otra oportunidad.
Hasta luego, gracias.
Estuvimos conversando con Enzo Giraudo, ingeniero con larga trayectoria en la industria automotriz, que ha desarrollado un muy interesante estudio de mercado y un caso de realmente de creación de una empresa productora de auto eléctrico en la provincia de Misiones. Bien, y después de esta interesante entrevista, quiero difundirles algunas cuestiones que he estado leyendo y que he estado me he estado informando para los próximos días y que creo que puede ser interesante para algunos de nuestros oyentes. Por un lado, la Cámara de la Construcción va a desarrollar el día 28 de noviembre un encuentro que tiene que ver con la innovación en el sector de la construcción. En general, la construcción no es un sector al que se lo mira con la lupa de la innovación, pero existe y es cada vez más desarrollado. Esto va a ser el 28 de noviembre en el Parque de la Innovación de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, la experiencia TIC 2024. Así que si buscan en la Cámara de la Construcción, Camarco, pueden encontrar ahí todos los detalles de este encuentro que va a contar, digamos, con muchos actores que intervienen en la innovación en la industria de la construcción, startups, grandes empresas como Techinta y YPF, que también van a contar qué están haciendo. Creo que va a ser muy interesante, es el día 28, es decir, el jueves de la semana que viene. También hay un documento que me parece que es relevante, interesante para quienes nos están escuchando. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas generó un documento, una guía, que ordena de alguna manera la oferta de financiamiento bancario destinada específicamente a mujeres, porque hay una cantidad de beneficios y de consideraciones que privilegian la condición de propiedad de una empresa mayoritariamente en manos de mujeres, las posibilidades de incorporación de mujeres en empresas, etcétera, etcétera. Este es un documento que se puede obtener en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entrando en la página web, y básicamente detalla las ventajas y los créditos especiales en 7 bancos: el Banco Nación, Ciudad, Provincia y Vice, y los privados Credicop, Coinag y Santander. Así que creo que ese es un elemento interesante. Algo más que me interesa difundirles es la carrera de Ingeniería de Materiales, en materiales, que se está dictando de manera conjunta entre el Instituto de Tecnología Sábato, la Universidad Nacional de San Martín y la CONEA. Tiene una particularidad de esta carrera, que además tiene un vasto campo de trabajo posterior, es que cuentan con fondos para financiar con becas a alumnos por hasta 450.000 pesos por mes por alumno. De modo, están llamando a inscribirse para el periodo 2025. Si ustedes ingresan en Instituto de Tecnología Sábato o Universidad Nacional de San Martín, O directamente, si en cualquier buscador colocan Ingeniería en Materiales, Universidad UNSAM, Universidad Nacional de San Martín, pueden ahí obtener más información, especialmente la gente joven que está buscando algún horizonte de estudios en ingeniería. Y otro elemento, otra formación, otra capacitación que yo creo que es interesante es tener en cuenta la maestría en estudios antárticos que se dicta en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Están ahora cursando la primera promoción, los primeros 2 años, pero no pierdan de vista que en 2026 probablemente se abre la nueva cohorte, la nueva promoción de esta maestría en estudios antárticos en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que creo que puede ser interesante para un proyecto, por supuesto, a mediano plazo, de alguien que quiera formarse en estos temas. Bien, dicho todo esto, ya se acerca la hora de despedirnos y, por supuesto, como siempre, agradezco mucho a nuestro operador, Ricardo Piñero, por toda la capacidad y la pericia para resolver todos los problemas y facilitar la salida de toda nuestra nuestras entrevistas y material en general en el aire, y para saludar nuestra entrevista de hoy y de alguna manera cerrar el tema, los inoxidables, los eternos muchachos de Liverpool, que son por supuesto la pieza favorita de este programa para siempre, los Beatles, que están interpretando nada menos que Drive My Car. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias. It's too late.
home tonight. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug your ears when you
de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1. M de Medianas.